llega el fin de semana, llega por lo tanto el programa de fin de semana, donde nos apartamos de la contingencia para hablar de libros y películas, y estoy en contacto con Matías Rivas para dar inicio a esta edición. Bienvenidos a Terapia Schlenzi, bienvenido Matías Rivas, un abrazo, ¿cómo estás?
Hola querido Héctor, aquí estamos bien, con muchas ganas aquí de comentar algunas novedades que me han llegado, así que espero que lo pasemos bien.
Bueno, la primera gran novedad hoy es que esta semana, a partir de esta semana, ya tenemos películas, ya tenemos cines reabiertos. Es una experiencia, hasta, si tú quieres, rara, poder ir a una sala y sentarnos en esas enormes plateas que hoy día, claro, no están enteramente ocupadas porque una fila se ocupa, otra no se ocupa, y hay que mantener un cierto distanciamiento físico respecto de la gente que tengas al lado. Pero sin duda que una estupenda experiencia. Acaba de sumarse al panel Arturo Fontén.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola.
Hola Héctor.
Hola Arturo, ¿qué tal?
¿Qué tal Arturo?
No, les estaba contando de mi experiencia de lo que significa volver al cine.
Al cine de verdad,
sí, no al cine de verdad, no a las cajitas, no al computador, no al aparato de televisor de la casa, que por grande que sea, no te entrega nunca una experiencia parecida a la que tienes en una sala oscura, grande, con una proyección de calidad.
Donde no hay teléfono, no te levantas a buscar un café.
Exacto, nada de eso.
Es un comienzo y un final.
A lo más, digamos, a lo más que nos faltan los espectadores, digamos, que sacan su teléfono y lo prenden durante la función. En fin,
algunos que más cabritas.
Exacto.
Pero es menos la...
Es menos invasivo.
Hay una continuidad, hay una intensidad en la experiencia que no se compara, mi juicio.
Claro. Tal cual.
Por unas horas y media o tres horas, según dure, tú estás realmente fuera del mundo, absolutamente
sin duda,
en la película.
Sin duda.
Eso no pasa en la casa.
¿Estabas diciendo algo, Matías?
Sí, es que yo soy una persona muy nimia, entonces quería saber si era con mascarilla o no.
Para entrar, desde luego.
O sea, dentro de las salas, ¿uno está con mascarilla? Esa es la pregunta.
No, yo me saqué la mascarilla porque la mascarilla, en el caso mío, digamos, que uso anteojo, es muy incómoda. Es muy incómoda porque te empaña el anteojo. Entonces es imposible.
Pero la gente puede hacerlo, no hacerlo, o sea, hay una optatividad, digamos.
Sí, no hay un comisariato de mascarilla, digamos. Ojalá lo deje pasar el colegio médico.
O sea, es que una lata, como tú dices, interrumpe un poco ese trance la mascarilla. Perdona que diga que sea tan... Que me metía al cine, en silencio, mirando la película, ojalá sea así, en esa función puesta en la boca. Perdona que sea tan vil, pero...
Sí. No, hay quienes les gustaría que viéramos las películas con escafandra, pero no, mira, sigue siendo a ver, un privilegio, digamos, poder ver la película en una pantalla grande. Lo que fui a ver fue nada menos que Nomadland, la película que ganó el Oscar este año a la mejor película, mejor director y mejor actriz. Es una pequeña película muy intimista, muy pesimista, casi derrotista, muy hermosa, muy reiterativa. No sé si ustedes están completamente en antecedente que esta es la historia de gente segregada, de gente que va dejando al margen el sistema económico, en este caso sobre todo la crisis del año 2008, de gente que termina viviendo arriba de una furgoneta, arriba de una casa rodante, que no tienen casa. Ahora, no confundamos, no, esto no es una película sobre los sin casa de Estados Unidos, no es eso. Esto es una película sobre la gente que vive en la carretera, que vive en condiciones de mucha, mucha restricción, pero que va de un punto a otro, de un estado a otro, buscando trabajos temporales, alimentándose en cocinillas que tienen en sus propios vehículos, normalmente comida en lata, mucha comida chatarra, pero también cosas naturales, que ha adaptado sus vehículos para hacer una vida lo más normal posible o lo más parecida a la que puedes hacer dentro de una casa. La protagonista de esta película, persona que está a cargo de Frances McDormand, es una mujer cerca de los 60 o pasado de los primeros 60, digamos, que se le ha muerto su marido. Su marido trabajaba en unas minas en Dakota. Ella, después de la muerte de su marido, continuó trabajando en la misma empresa hasta que esa empresa cerró, y ahí se lanza a la carretera. Como ella hay muchos, y hay una cierta solidaridad entre ellos. Hay incluso una suerte de gurú que los junta una o dos veces al año en unas concentraciones de nómades, esa es la verdad, en unas concentraciones de nómadas, y donde él hace recomendaciones muy prácticas, digamos, acerca de cómo vivir, digamos, ¿no? Bueno, esta gente cuando estaciona normalmente en sitios que son como de camping, ¿no? Donde tienen acceso a luz eléctrica, donde pueden tener eventualmente acceso a baños, a duchas, digamos, y a lavadoras automáticas para lavar su propia ropa. O sea, no estamos hablando de los sin casa, necesariamente. Esta gente tiene casa, es gente que en general durante la película no se siente no se siente mucho el temor que uno tiene de que esta gente sea, primero, que te violen, que te asesinen, te roban. No está ese peligro. No, en ningún momento aparece. Sí es gente lastimada, es gente que es gente que tiene que luchar contra, en muchos casos, contra el alcoholismo, contra la enfermedad, contra la vejez, contra la muerte. Es gente muy frágil. Entre ellos formas de, y la película lo insiste una y otra vez, digamos, formas de colaboración y de apoyo. Yo me imagino que también entre ellos deben haber, como en todo grupo humano, deben haber tensiones y hostilidades. También la película eso no lo dice. Como que te trata de vender a partir, bueno, el gurú eso es lo que hace, ¿no? A partir de la situación de precariedad en que el sistema económico te ha dejado y en cierto modo te ha expulsado, la idea, digamos, es dentro del mismo sistema tratar de sobrevivir. ¿Tratar de sobrevivir de qué manera? Bueno, buscando oportunidades en trabajos muy poco calificados, empleándote ahí mismo en esos mismos lugares de parking, limpiando baños. Me da la impresión que el mejor momento del año para esta gente es para la Navidad, una gigantesca instalación de Amazon, donde usan mucha gente y solicitan mucha gente para embalar cajas y claro, ese es el mejor momento, y ahí ellos ganan una cierta cantidad, una buena cantidad de dinero que les permite mantenerse buena parte del año, pero igual tienen que trabajar en restaurantes de comida rápida, en localidades suburbanas, digamos, ¿no? Casi nunca entran mucho a las ciudades. La película respira una gran tristeza, pero respira también un grandísimo amor a la naturaleza, a las piedras, al paisaje casi marciano de algunos estados norteamericanos, del desierto, roquerío, fascinación con el mar, desde luego, cuando ella llega hasta la costa oeste, porque ella parte desde Dakota del Sur, y se mete a Nevada, en fin. En general son lugares más bien desérticos los que frecuenta. Ella tiene opciones, algunas opciones de volver a una vida más normal, pero ella lo rechaza porque encuentra que en esta autonomía y en esta libertad que le da el nomadismo hay una gracia y hay un valor. Es una película un poco larga, un poco lenta, muy hermosa, triste, sí, siempre muy melancólica, a veces deliberadamente, o sea, como que no pasa nada que no sea melancólico. Matías, sí.
Es una oda a ese mundo nómade marginal, o
tiene algo de eso, tiene algo de
una épica, no sé, algo. Salirse el sistema definitivamente.
Mira, no es que te traten de vender ese modelo de vida como superior al de la sociedad de consumo, llamémoslo así. No. Pero sí trata de mostrarte que en ese tipo de vida hay valor, hay coherencia y hay una suerte de libertad que el otro mundo no te lo da. Y eso es súper respetable. Esta película es dirigida por una cineasta nacida en China hace 39 años, es una mujer muy joven que nació en Beijing, estudió, entiendo, el college en Londres, y que después se fue a estudiar cine a la Universidad de Nueva York. Ha hecho tres películas. La primera es Canciones que me enseñaron mis hermanos, que es una película que ella realizó al interior de una reserva india y que básicamente se centra en la mirada a dos hermanos dentro de una familia muy lastimada, dos hermanos. Una niñita es un poquito autista y su hermano está llegando a una edad donde en algún momento va a tener que decidir si seguir a su novia, que su novia se quiere ir de la reserva porque quiere ir a estudiar a la ciudad, y si él la va a seguir o no la va a seguir. Ese es como es una película básicamente muy documental, o sea, la trama que tiene es muy ligera. Es una película también muy contemplativa, con mucho contacto con la naturaleza. Es una película donde el mundo de los animales es muy importante, porque este niño anda a caballo. Después hizo otra que se llama The Rider, que es la historia de un vaquero de esta época, de un vaquero de estos que participan en rodeos americanos, que se suben a unos animales feroces, digamos, y tratan de mantenerse el máximo tiempo, pero es un hombre que habiendo participado en campeonatos, en rodeos de esta naturaleza, ha quedado herido. Entonces, ¿cómo se reinventa? Porque le han tenido que colocar incluso una placa una placa en su cabeza, porque tuvo una patada de animal atroz. Y es como se... A ver, cómo este joven de un chico de unos 20, 22 años, cómo se reinventa, cómo reequilibra su propia masculinidad, digamos, porque obviamente la imposibilidad de volver a las pistas del rodeo pone en jaque no solamente lo que él quería hacer, a lo que se iba a dedicar el resto de su vida, sino que pone en cuestión quién es. No, también una película dura, también tiene una carrocería, digámoslo así, argumental muy liviana, y también es una película muy centrada.
Muy americano los temas.
¿Verdad? Muy americano, los tres. Pero los tres muy de los márgenes, ¿te fijas? Reserva India, este mundo declinante del rodeo americano.
Y una road movie.
Amenazado por la modernización, y una road movie de nómades. Claro. O sea, muy americano. ¿No?
Muy siempre americano.
Y viniendo de una cineasta china, vaya que interesante esto. Ahora, ella hoy día ha sido fichada nada menos que por grandes productores y ella está a cargo del próximo paquidermo que nos va a entregar Merval. O sea, se pasa al otro lado, digamos, a una superproducción. ¿Cómo lo irá a hacer ahí? No sabemos. Pero me parece que se llama Eternal, la película que está preparando. Es un megaproyecto del cual vamos a tener noticias no en un año, sino que probablemente en 2 años. Ese es un poco Nomadland, que una película que yo creo que desde luego vale la pena ver. Yo creo que ella, con toda la gracia que tiene algunos problemas. El primer problema que ella tiene, digamos, es que le cuesta contar. Ella no es una, no tiene esa facilidad narrativa, digamos, que tienen normalmente los cineastas americanos. No, a ella le cuesta armar el cuento, le cuesta mucho. Tiene cierta tendencia al esteticismo, lo cual, en el caso de esta película, sobre todo en el caso de Nomadland, irrita un poquito, porque estamos hablando de vida, estamos hablando de la pobreza, de miseria, de gente muy marginada. Entonces no me coincide muy bien, no conversa muy bien eso con el esteticismo, con unas puestas de sol, digamos, donde probablemente el equipo de filmación, de rodaje, tuvo que esperar 4 días para que eso se produjera, digamos. A mí eso me hace un poquito de ruido. También reconozco que me hace un poco de ruido el hecho de haber encargado el rol protagónico a una actriz de la categoría de Frances McDormand, o sea, una mujer que tiene el Oscar. Entonces, que ella sea el rostro de este mundo, no diría miserable, pero de este mundo frágil, pobre, a mí no me termina de cerrar bien, aun cuando no puedo menos que reconocer que la interpretación que ella hace es formidable, formidable. Pero es primera vez, porque en las otras dos películas, Chloe Zhao, ese es el nombre de la realizadora, Chloe Zhao, en las dos películas anteriores, Chloe Zhao se valió solamente de actores no profesionales. Y aquí mezcla los dos roles más importantes, están a cargo de actores profesionales, y mezcla con otros que no son profesionales. Está este gurú, por ejemplo, que es un señor que existe, y el resto del reparto, digamos, aparece con el nombre que tiene en la misma película, porque son de verdad, digamos.
Mira,
pero Francis McDormand no. Entonces eso genera algún chicharreo por ahí. Esa es la primera película de la cual quería hablar. Yo los invito a que la vean, desde luego, porque es una película bella. Tiene, como digo, algunos excesos en términos de fotografía, también en términos de música, teniendo una gran banda sonora, pero un poquito sobregirada. La otra película de la cual quiero hablar es de un documental que está en Netflix, que se llama Cuba y el Cameraman. Cuba and the Cameraman. Es un trabajo fruto de una larga relación de más de 40 años del periodista John Alpert con Cuba. Él es un hombre que comenzó a viajar a La Habana desde comienzos de los años 70 y que le ha podido seguir la pista a la revolución en episodios, no sé, tan dramáticos como el episodio de los Marielitos, del puerto de Mariel, como el periodo especial que vivió la isla después de la caída del muro. Después cuando Cuba se abre al turismo, después la muerte de Fidel. John Alpert siempre tiene una extraña relación con Fidel. Él logra entrevistarlo cuando, a comienzos de los años 70, él viaja a la Organización de Naciones Unidas, él va en el mismo vuelo, y genera una relación de complicidad con él, donde aparece un Fidel bastante más llano del que normalmente vemos, pero que siempre es macho alfa, siempre, desde luego, y puede ser un poquito sobrado. Tiene toda la razón para hacerlo, digamos, ¿no? Es el líder de la revolución, pero siempre se relaciona desde una posición muy superior a la que tiene todo el resto. ¿Cuál es el valor que tiene estas imágenes? El gran valor que tienen es el candor, porque este John Alpert, no lo quiero ningunear, digamos, pero es un periodista un poco hippie, sin mucha formación intelectual, yo creo que poquita. Entonces él comenta lo que ve, y lo que ve a veces son cosas muy interesantes. Lo más interesante que tiene la película es que sigue la historia de dos o de tres familias, ¿no? Hay tres hermanos que ya son viejos cuando él los conoce, que manejan una hacienda, una pequeña hacienda, una chacra donde tienen dos bueyes, un perro y qué sé yo. Y cómo se las van bandeando. De repente él vuelve, no sé, la temporada siguiente, hay un hermano que está enfermo, le robaron los animales, están pasando por un periodo terrible, después vuelve y lograron comprar un animal, los precios de los animales son altísimos, ¿eh? Nada es barato, digamos. Y ellos sobreviven y van envejeciendo hasta que mueren. Hay otro, digamos, que en algún momento va a parar a la cárcel, se dedica al mercado negro. Son historias interesantes. Cuenta toda la verdad, cuenta una verdad a partir de la vida cotidiana, que es muy bonita y está bien logrado, porque se mete en los barrios, en los suburbios, se mete en lugares donde normalmente los turistas no llegan. Pero también hay dimensiones y realidades de la isla que no están en la película. O sea, no está para nada en la película, digamos, la prostitución, por ejemplo, que yo creo que es como la gran industria que tiene Cuba, ¿no? que la venden como turismo, digamos, pero que en el fondo es un gran tinglado, digamos, para que obreros suecos y alemanes, digamos, vayan a follar barato, ¿sí? ¿Para qué estamos con lecera, digamos, ¿no es cierto? Claro, esa dimensión no existe. Él tiene una conexión con Cuba simpática, buena onda, bonita. ¿Tiene valor la película? Sí, tiene valor, pero me parece un producto más amoroso que bueno, esa es la verdad. Ese documental, como digo, está en Netflix, y la gran verdad que transmite es la verdad de la revolución, ¿no? Cómo los ideales, cómo las quimeras cayeron, cómo el tiempo pasó, cómo todo se fue envejeciendo, y cómo el tiempo se traga todo. Y se traga incluso estas imágenes. Sí, en ese sentido es interesante. Vayamos a los libros, al mundo de los libros, Matías.
Sí, feliz, querido Héctor. Oye, te quería hacer un comentario pop antes de pasar a los libros, ¿no? Que aconteció en la semana, que me llamó mucho la atención, porque en este programa hemos hablado de la cultura y de la corrección. Bueno, en síntesis, hay un... ¿Se acuerdan de La Negrita? Ese dulce, digamos, que se comía en Chile.
Sí, pues.
Chocolate.
Esa galleta. Claro, bañada en chocolate.
Muy infantil, sí. ¿Cierto, no? Que generaciones la consumimos, ¿cierto? Mm. Bueno, le cambiaron el nombre por Choquita. Para no ofender a la negrita. Entonces yo ya no sé a quién ofende Choquita, pero seguramente a alguien, y es un nombre horroroso. Estoy hablando de la corrección política, o sea, de la aberración que acaba de cometer Nestlé, por favor, ojalá enmienden su rumbo. No sé si yo estoy muy equivocado, pero yo... Mi gata se llama Negrita y no considero que esté ofendiendo a nadie, no sé. Me tiene muy impresionada la determinación de una empresa tan grande con un producto tan histórico. Eso nomás quería decir, perdonen por salirme del tema estrictamente literario, pero tengo la sensación que es un síntoma de locura.
Nuevo bautismo.
Ya, sí. Pero a lo mejor un psicólogo de gato debería revisar esta Negrita, la tuya, digamos, porque a lo mejor está generando algún trauma ahí.
Bueno, dices que no tiene gato porque le gustan las panteras en el fondo. Pero... bueno, pero eso daba un programa completo el tema.
El tema de las panteras.
Sí.
Oye, tengo dos libros, uno de John Waters, este personaje del director de cine, autor de películas de índole trash.
Exacto. Es el gran ícono del cine trash.
Bueno, John Waters tiene un talento literario que, a mi entender, quizás puede superar su talento cinematográfico. Yo le he leído a él un libro que se llama... Majareta, que es un conjunto de cuentos que publicó Anagrama hace un tiempo atrás, y hay unas memorias de él que se llaman Mis modelos de conducta, que definitivamente es sopilante, donde este personaje muestra a una corte de sujetos ya no de incorrección, sino que se mueven en las bambalinas de la moral, por decirlo de alguna manera. En consejos de un sábelo todo, lo que rescata son una serie de ensayos de Waters, y algunos de estos ensayos son muy buenos, por ejemplo el que le dedica Andy Warhol, que es uno de los personajes centrales en su vida. También hay un buenos momentos donde se refiere a otro sujeto importante que se llama Kenneth Anger, también un director de cine y que tiene un libro que se llama Hollywood Babilonia.
Claro.
Bastante en la misma cuerda, por decirlo de alguna manera. Y los gustos que tiene John Waters son definitivamente alucinantes a nivel musical. Tiene un que se llama Tengo Ritmo, que es una exploración de todos sus gustos, que son caóticos y que pasan desde Glenn Gould, María Callas, a Sex Pistols, Tina Turner, Eminem, Justin Bieber, y da todo tipo de alusiones, explicaciones. Bueno, a mí me interesa mucho decir que este personaje, que tiende a ser definitivamente incorrecto, es muy consciente de esta incorrección. En este libro lo manifiesta, dice: en el fondo de mi corazón sigo siendo un hippie, un falso revolucionario arrogante de fines de los 70 que piensa que las revueltas son un buen lugar para conseguir sexo. Así comienza el capítulo, que se llama Pórtese Mal. Y este sujeto da rienda suelta a todo tipo de pulsiones. Aquí se refiere, por cierto, a los movimientos LGTB, pero lo hace con una con un desparpajo poco común y desde un lugar también de un humor absolutamente sangrante, por decirlo de alguna manera. Habla del LSD, de actrices famosas. Bueno, vale la pena, sobre todo a la gente que le gusta John Waters o que le gustan los libros que tienen esa característica de ser desopilante. Se llama Consejos de un sabelotodo, Caja Negra en la editorial. Lo venden en librería en Santiago y me parece una opción para divertirse y para sacar un poco encima la contingencia.
Ahora, con un personaje como John Waters, uno nunca sabe, oye, dónde empieza, dónde termina la persona y dónde comienza el personaje, ¿no? Porque sin duda él ya es más que la persona, pues es una marca, es un personaje, digamos, y uno tiene la sensación de que siempre está actuando.
Yo creo, pero realmente ponte tú, se saca el disfraz y uno nota que un tipo que no tiene tanto dinero, que tiene algunos gustos, llamémoslo burgueses, comunes y corrientes, que en el fondo esto que yo mencioné, de que le gustan las revoluciones porque es un viejo que le gusta ir a catear como cuando se juntan los jóvenes, o sea, tiene una capacidad de reírse de sí mismo, de reírse incluso del personaje que él ha articulado.
Yeah.
Entonces, yo creo que eso se da, en parte, Héctor, debido a que John Waters, si viene una celebridad, no es alguien como Martin Scorsese.
O no, claro, Lee. No para el tráfico.
Cuidado, está casi le está faltando el respeto a Héctor Soto con esa comparación.
No, te digo que por eso mismo se sabe en un lugar muy dependiente de la contracultura. Entonces, ni siquiera se puede creer tanto, eso es lo que te quiero decir. Yo creo que un sujeto como una actriz, como Natalie Portman, capaz que no pueda salir de su personaje, pero John Waters, yo creo que en algún episodio de su vida no tenía plata para pagar las cuentas, ¿me entendés?
Claro, entonces, no, ya lo creo.
Entonces, esa llamémoslo así, condición material distinta, lo hace más verosímil.
De acuerdo, ¿verdad? De acuerdo.
Entretenido, no sé, entretenido, y esta cosa como revolucionaria también se ríe.
Ya.
Un poco, ya. Hoy hay una novela que se llama Salvo Nosotros, Nadie Habla de Nosotros, de un autor alemán que se llama Wilhelm Genasino, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, es un autor bastante respetable. Yo había leído de él Desvarío Amoroso, una novela que entiendo fue publicada por Galaxia Gutenberg. Murió Genasino, y un acierto de la editorial poder sacar este libro, que en el fondo habla de una relación entre un sujeto que es el protagonista y el narrador, tipo que actor bastante fracasado, está con una mujer que se llama Carola, que es su pareja, y bueno, el mundo se le empieza a venir abajo. En ese sentido, es una novela aparentemente convencional. Lo interesante es que el conflicto de esta pareja cuesta mucho que se desencadene, porque el personaje tiene impacto, es un tipo que en el fondo no lo altera nada, y que mientras está viviendo una crisis está pensando por otro lado una serie de digresiones, de ideas, de cierto humor. El narrador de alguna manera no se toma muy en serio ni a sí mismo, ni a la crisis, más bien se va por las ramas especulando, no deja de sufrir, de ser sentimental todo. Es una novela breve, debe tener algo así como 120 páginas, muy entretenida, un poco...
No creo que tenga ligereza, ¿no? Porque eso no se da en Alemania, ¿no?
No, sabes que es ligero. ¿Sí? Que la gracia de este autor es que es ligero. Yeah. Debo decirte, más, Héctor, es... A ver, está muy lejos de Peter Hand, que toda esa gente. Este señor se ríe. Se ríe, tiene humor, se ríe a sí mismo, cuestión que no es muy común en Alemania, parece. O de los autores alemanes. Y tiene una cabeza parecida, por decirte algo, a Mario Lebrero.
Ah, mira, ya. Es que estoy leyendo un ensayo biográfico sobre Nabokov. Y me interpretó tanto porque Nabokov vivió mucho tiempo en Berlín, bueno, después que tiene que irse por la revolución, digamos. Mucho tiempo en Berlín. Y terminó hasta la coronilla, digamos, porque encontraba que todo era demasiado pesado, demasiado denso, demasiado categórico. No, se tuvo que ir a Francia y bueno, y después a Estados Unidos, donde tuvo su plenitud. Arturo, ¿tienes?
Mira,
te veo con un librito ahí.
Tengo un librito muy especial. Es un libro de décimas tradicionales. Es una obra de una mujer que se llama Alba Llanos Melusa, que publicó estas 100 décimas falladas, que recoge la tradición de la métrica popular de la décima chilena. Pero lo interesante que tiene el libro, aparte de la calidad de las décimas de Alba Llanos, que es, entre paréntesis, una jueza, y que toca temas vinculados, digamos, al mundo del delito, al mundo del AMPA, ¿no? Son narraciones que obviamente están basadas en su experiencia en el mundo...
En los tribunales.
Sí, en el mundo de la delincuencia, de alguna manera, ¿no? Y lo interesante de este libro es que, siguiendo una antigua tradición del canto a lo poeta de nuestro pueblo, a cada décima va acompañada de una especie de respuesta. Por eso se llama verso y reverso. De tal manera que la primera décima, ¿no es cierto?, termina en una línea, y esa línea en que termina comienza la décima siguiente.
Correcto.
Y la décima siguiente además debe terminar con la primera, con el primer verso de la primera décima. Entonces se va armando un relato, digamos, muy extraordinario.
Hay una tremenda continuidad.
Claro, con mucha continuidad y con un juego sonoro fascinante. Fidel Amestica es poeta y gran guitarrero, digamos, Fidel Amestica es probablemente el más famoso, ¿no es cierto?, de los guitarroneros, ¿no? Del guitarrón chileno tradicional, esa enorme guitarra que tiene 25 cuerdas, ¿no?, y que acompaña el canto a lo poeta. Y es fascinante esto, porque esto a uno lo hace pensar en los orígenes mismos de la poesía, ¿no? Hay que pensar de que los poetas griegos, Homero, por ejemplo, los aedos, como se los llamaban, ¿no es cierto?, eran recitadores que se hacían acompañar por la cítara o por algún otro instrumento de cuerdas, y como que semicantaban, posiblemente cantaban, no se sabe bien hasta qué punto era propiamente un canto o algo cercano a eso. Entonces eran recitaciones de poemas, de poesía narrativa, como es Homero, ¿no es cierto?, pero con este acompañamiento musical. Y de alguna manera esto recoge o hunde, digamos, se hunde en el pasado hasta tan allá, porque Fidel Amestica es un gran guitarronero. Entonces voy a mostrar una para dar la idea, digamos, de cómo está hecho esto. Este es el relato de un muchacho entonces que entra en el mundo de la delincuencia. Entonces dice así: primero fue marihuana de pureza y calidad, siempre siendo original, paraguaya o colombiana. Más tarde aumentan las ganas de una mejor sensación, buscando satisfacción en todas las drogas duras que son en forma segura fuente de iluminación. Entonces viene la segunda, la respuesta, por así decir, ¿no? El reverso. Fuente de iluminación. Él buscó en el albedrío y solo encontró el vacío en esta liberación. Acceso tuvo un montón para su adicción tirana, a la anfeta y chilombiana, a la chicota y al jale, y si la pasta igual vale, primero fue marihuana.
Qué bueno. La próxima vez Arturo Sosi va a tener que traer guitarra.
Vamos a tener que traer al guitarrón. Yo creo que habría que convidar a un Fidel Améstica al programa. Y a doña Alba Llanos para que recitaran ellos sus versos.
Matías Rivas, quiero darte las gracias por el contacto que has tenido con nosotros en esta conversación de Terapia Silensis.
Muchas gracias a usted. Me han dejado muy sorprendido, Arturo, con esta alusión al mundo de los guitarrones.
Sí.
Sí. Voy a leer inmediatamente.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Entiendo que este fin de semana ya estamos bastante más libre que en los últimos meses, los últimos años probablemente, y no me queda sino desearles que lo pasen bien, que disfruten y que nos encontremos la próxima semana aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias por la sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.